¿En qué?
Bueno, pues no, más que eso que pues,
A ver, a
como
ver.
diré,
¿De qué?
no carecíamos, pero no estábamos en la opulencia.
Ah, bueno, tampoco ahora estamos en la opulencia, no te
Gracias a
creas.
Dios, gracias a
Las
Dios,
apariencias engañan.
sacaste
Tú
hasta
ves,
el
mira,
último.
tú ves muchos capitales ahorita, muchas empresas grandísimas con unos anunciados. Están quebradas, no tienen tan mal, pero así es el negocio, así es la vida, vaya, tiene altas y tiene bajas, pero en lo general hay que generalizar la cosa, en lo general a mí me ha ido bien, ¿no crees?
Sí, y si usted lo dice, pues con mayor razón.
No, yo lo digo, y que lo digan y que lo digan ellas, pues no somos
Claro.
unas personalidades, pero más o menos estamos viviendo, ya quisieran muchos,
Sí.
hay que voltear para atrás y verás.
Es.
Hija, ¿no? Sí, tuve mis, como te dijera, en ese sentido sí, siempre la agricultura es así. Había años muy buenos, mucho algo, bueno. Mira, tuvimos años muy buenos que fueron los 50s, de los 50s a los, ¿qué diría yo? 55 tal vez, más o menos en los 50s por ahí tuvimos años muy buenos. Pero sí de lo demás.
Fue cuando hizo esta casa. Nosotros vivíamos en la México, pero ya
Bueno,
teníamos
pero no, ya no
tres
estábamos tan
criaturas.
mal, aquella casita también era tuya.
Sí, también.
No seas modesta, no seas modesta.
Porque dice, hay una distinción aquí entre años buenos y años malos, del 50 al 55, dice
Hubo
que,
mucho algodón.
porque hubo mucho algodón
Hubo mucho
y
algodón y
tenía buen
valió,
precio,
tenía
¿verdad?
buen precio. Y luego había años malos, años buenos. No, pues es decir que años buenos ni cuáles años malos, porque ya. Pero años buenos, años, como sigue siendo ahora todavía. Allá dicen que hay mucha cosecha y el precio no sirve. Hay años, así es la agricultura, muy peligrosa. Este año, por ejemplo, había mucho algodón y vino el huracán ese y lo colgó y luego creo que el precio bajó, baja por la calidad. Ahí tiene muchos bemoles. Por eso es que yo ya me retiré. Y me retiré muy a tiempo y gracias a Dios. Porque yo me retiré muy a tiempo de la agricultura. Yo ya no quiero ser agricultor, ya no puedo ni debo. Ni quiero que mi familia sean agricultoras. No, no les gusta. Puras mujeres. No van a andar. No, 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 no. Yo llegué a la convicción de que vale más venderles a los agricultores. Ahora les vendemos a los agricultores implementos. Y así estamos más.
Cuando usted trabajaba la tierra ahí en el rancho, ¿usted también participaba en el trabajo agrícola o tenía la gente nada más
No, yo
que...
nunca.
También se ponía a regar, se metía a regar, se llevaba buenas riegas
Pues
con las
un rato,
regadas.
tú sabes, por diversión, agarraba la pala y por enseñarles cómo, dizque enseñarles, había muchos que me enseñaban a mí, pero yo por enseñarles cómo hacía. Y sí, trabajaba mi rato,
Estaba fuerte, pues como
me
no.
desvelaba regando, pero muy poco, no, no, no.
Más bien tenía la gente ahí
Sí, tenía gente que trabajara. Yo trabajaba también poco, porque tiene uno que trabajar.
Claro.
Pero era poco.
Hay una parte que comenta de cuando se está refiriendo al trabajo agrícola. Y bueno, cuando empezó ahorita la conversación donde nos platicaba algunas cosas su hija y sus dos hijas, en donde usted comenta que dice, yo no venía, yo no ven, yo no ve, yo venía de no tener nada, comenta.
Pues sí, hija, porque yo, mi origen es muy pobre porque después que mi papá quedó, cuando mi papá pudo o tenía algo, pues yo tendría 5 o 6 años o no sé, porque ya a la edad de 8, 9, 10 años, que fue después de 1910, pues, que vino la revolución y mi papá comenzó a estar mal, yo fui a la escuela descalzo, yo, vendía empanaditas ahí en el tren para sostenernos. Uh-huh. Y ahí ya no aguantamos la crisis, pum, vámonos a Nogales, para cruzar la frontera, porque allá en California vivían unos tíos míos, hermanos de mi mamá. Uh-huh. Y allá fuimos a trabajar, como entonces, ¿de dónde venía yo? Pues, uh-huh, te imaginas, es muy duro. Uh-huh. Comenzar de la nada, yo comencé de la nada. Uh-huh. poco a poquito. Por eso me salió la cosa, que yo venía de la nada.
¿Y esta parte de su infancia, nos podría describir un poco más de su vida ahí en su lugar de origen?
¿En Guaymas?
Ajá.
No, a mí me tocó vivir ya una época en que mi padre estaba pobre.
Ajá.
¿Me entiendes?
Sí.
Ya no él había tenido épocas más o menos buenas, según me platicaba mi mamá, y él también.
Ajá.
Pero ya estaba pobre mi papá, ya era la revolución, entraban unos partidos, salían otros, y ya muy revuelto todo allí. Llegó el momento en que yo tuve que andar vendiendo empanadas o menudo o lo que sea, para vivir, para sostenernos, porque no teníamos. Cuando ya la cosa se puso insoportable fue cuando ya nos vinimos. Yo no tuve niñez, yo no tuve, como te dijera, como otras criaturas, que yo siempre trabajé.
Uh-huh.
Por eso no tengo mucho que... No disfruté mi infancia. Yo.
Uh-huh. Y cuando se fueron acá a California, ¿usted en qué trabajaba aquí en California?
Trabajábamos piscando tomate en el rayo del sol.
Uh-huh.
Trabajábamos piscando chícharos en el rayo del sol. Trabajábamos piscando algodón. Trabajábamos en puras faenas del campo, en los rayos del sol. Trabajábamos toda la familia, desde mi mamá, mi papá, mis hermanas y yo, para poder, porque también era difícil la situación.
Uh-huh.
Todo, ahí trabaja todo el mundo en Estados Unidos. Y luego el trabajo es temporal, trabajo en un mes, y luego ya no hay trabajo, y hay que esperar otro tiempo para trabajar. Entonces el tiempo que se trabaja hay que aprovecharlo, tiene que trabajar toda la familia. Así es la vida de California para nosotros los mexicanos. Por eso es que yo me vine a México y no quise volver a Estados Unidos. Yo en 1930, y no me acuerdo qué, fui a la migración y les entregué mi migración. Y aquí está mi migración. Muchas gracias por el tiempo. Que no quiero volver a Estados Unidos. Yo creo que hay pocos que lo han hecho.
Sí, cómo no.
Denme ustedes, si gustan, un pasaporte
para cruzar.
Local. Para, pero que tenía amigos yo ahí en la... Como yo vivo en Caléxico, con los... Oye, chale, que pues no, es que me voy a ir a la capital de México y no quiero. Pero lo que yo quería era quemar las naves y no volver a Estados Unidos.
¿Cómo quemar las naves?
Sí, quemar el puente ahí, no tener inmigración. Ya no volver a Estados Unidos.
Uh-huh.
Y les entregué mi inmigración ahí.
Uh-huh.
Y me dieron un pasaporte verde, que todavía lo tengo, creo. Que donde podía yo andar por todo Estados Unidos.
Uh-huh.
Pero...
¿Y esto en qué años fue el trabajo que ustedes realizaron acá, toda su familia, su papá, su mamá, sus
pues
hermanos acá en California?
Digamos, con toda mi familia, pues tal vez del 17 hasta no me acuerdo, 20 y tantos, no me acuerdo qué año. Uh-huh. Sería exactamente, no tengo, pero...
Uh-huh.
Porque queda cuando... Sí, el 17... Pues así, al 24, 20 y tanto. Pues,
uh-huh.
Todavía cuando estábamos aquí teníamos que ir de repente a trabajar ahí a temporada.
Uh-huh.
Sí, más o menos así.
¿Y en qué lugares de California trabajaban?
Todo lo Imperial, Brawley, Calipatria, Nile, todo lo Imperial, andábamos como los húngaros, así.
Uh-huh.
Allá así se acostumbra, tienen una carpa,
uh-huh,
les dicen tiendas, y donde quiera llevo ni ponía su carpa y ahí. Uh-huh. Ahí era la casa con la cama suelo ahí, porque no había cama en el suelo, se duerme y se atiza ahí. No. Ahora ya hay estufitas de petróleo y todo eso, ¿no? La vida, lo que a nosotros nos tocó, muy difícil. Uh-huh. Muy difícil, no. No, uh-huh. No se la desea a nadie yo. Uh-huh.
¿Y por qué dice que otras cosas? O sea, para que usted haya ido a entregar la documentación esta que comenta, de que ya no, para ya no regresar a Estados Unidos, alguna vivencia así muy intensa, ¿por qué decide hacer este acto de entrega de esa documentación?
Porque no quería volver a vivir en Estados Unidos.
¿Y por qué no quería vivir?
Por eso, porque no me había ido tan bien. Había vivido una vida muy dura. Uh-huh. Y aunque a mí nunca me dejaron así como veía yo que dejaban a otros mexicanos, uh-huh, no quería que algún día me pasara a mí. No nos quieren los gringos, los trataban muy mal. Yo veía, bueno, cuando menos la gente humilde, la gente trabajadora del campo como éramos nosotros. Ahora muy distinto, ahora yo voy, llegamos allá en nuestro carro, baja un negro y nos dice, may I help you, sir? Y se lleva a los belices y nos acomodan el carro, porque nos ven en otra situación, pero con la gente son muy malos. Y yo no quería, yo estaba en esa época, en esa situación. Ahora sí voy de paseo, ya hace mucho que no voy, pero hemos ido de paseo muchas veces y, uh-huh, y nos tratan muy distinto. Uh-huh. No, nos tratan como, vas a Las Vegas, la que te traen, y vas a Los Ángeles, San Francisco, donde quiera que hemos ido, nos tratan muy distinto, pero vamos en otro nivel. Uh-huh. Allá lo que cuenta es esto. Uh-huh. La gente que la ven más o menos, como donde quiera, yo creo, ¿no?
Cierto, sí. Así pasa, así pasa.
No, nada. ¿Cómo? Yo no hablo, yo nomás estoy filmando nomás.
Ah, me estás filmando.
Uy, deberías comentar.
Yo sin darme cuenta, me filman y me...
¿Nos podría platicar una vivencia muy intensa que haya tenido en los campos agrícolas?
Ay, Dios.
Algo que recuerde, que tenga fresco, que haya sido, pues, algo que se le haya quedado muy marcado en su memoria.
Me recuerdo que andábamos trabajando, por ejemplo, en el mes de julio, uh-huh, que es cuando son las piscas, tomate, y a mí me, yo, pues, ponle 11, 12, 13 años, no sé cuántos años, y me enfermaba, me daba jaqueca, me dolía mucho la cabeza. Y mi madre, que en paz descanse, que también andaba trabajando con nosotros ahí, me decía, mira, mijito, acuéstate ahí debajo de ese carro, o acuéstate allá en aquel mezquitito, acuéstate un rato para que se te pase. Porque me enfermaba. Y como te dijera, pues, el hecho de traer un capataz allí, japoneses por lo regular, porque trabajábamos, uh-huh, la mayor parte eran japoneses, los dueños de los trabajos donde nosotros trabajábamos eran japoneses, los que, uh-huh, sembraban las hortalizas, uh-huh, y algunos eran de expertos, otros eran buenos, pero siempre la cosa de estar un humillado ahí, no te creas, no es tan satisfactorio, no me gusta.
Sí, sí.
Por eso me gustó más México.
Claro.
Aquí estoy muy a gusto. Yo por eso cuando veo a esa gente que está queriendo brincar la línea, digo, pobres, no saben a dónde van, a qué van, por qué van. Los humillan,
Pues sí, la necesidad, ¿no?
La necesidad, sí.
Mucha la necesidad.
Mucha la necesidad, pero no saben a qué van.
Bueno, entonces hasta más o menos como 1924 nos había dicho que estuvieron allá en California, ¿verdad?
Bueno, digo, sí. Todavía viviendo en Calexico.
Ah, viviendo en Calexico.
Ya, trabajando aquí en Mexicali, porque ya trabajábamos aquí.
Ajá.
Pero en temporada todavía íbamos a trabajar allá, a Estados Unidos. Porque ya vivíamos en las dos partes. Ya estoy probando aquí, trabajando allá.
¿Los trabajos que usted, los que usted realizó aquí en Mexicali, los realizó también en compañía de su papá? O sea, ¿juntos participó?
No, ya no, yo solo.
¿Ya usted solo?
Sí, ya, ya. Por ejemplo, yo era de los 18 años en adelante, ya, yo solo. Yo solo, mi papá, pues estaba enfermo, tenía... Pero todavía el 24, mi papá atendía su puesto ahí en el mercado, y le ayudaba.
¿Puesto de qué tenía él?
Pues primero tuvo, pues, tenía puesto de un puesto donde vendía pescado, que fue cuando yo anduve. Después ya le cambiaba y vendía ahí, chacha, no se podía, frutas y lo que sea. Pero fue corto el tiempo, fue corto el tiempo. Mexicali era difícil vivir, pues. Pero cuando yo vine aquí el 21, pues era población muy escasa, mucho calor, no había ni siquiera la ayuda del, ni los coolers existían. Los coolers existieron para de los 30 en adelante, cuando comenzaron a hacer cajones con abanicos, pero no había nada, puros abanicos, esos eléctricos, que te echaban el viento como...
caliente igual, ¿no? Cuando ustedes trabajaban en la, en el rancho en el que comentaba que está acá por el rumbo de la... ¿qué? Abasolo, ¿verdad? Sí, es la...
En el 57.
En el 57, ajá.
En Bolívar.
Ajá. ¿Recuerda más o menos el volumen de la producción que llegaron a levantar ahí?
No, ya no recuerdo, pero llegamos a levantar, yo creo, unos... Yo creo que en alguna ocasión levantábamos unos... ¿qué sería?
Dos, tres pacas. Dos, tres pacas por hectárea.
Sí, llegamos a levantar unas 200 pacas.
¿200 pacas en total o...?
Sí, en total.
En total. 200 pacas de algodón.
Yo creo que sí.
¿Recuerdan las compañías o las personas con las que normalmente establecían relaciones para... pues para la producción del algodón, para la venta, la comercialización,
bueno,
todo esto?
Yo... casi todo mi, el tiempo que estuve allá, yo entregaba mi algodón a la algodonada del Valle, que era de Eugenio, el Orduy, el Orduy le digo yo.
¿El Orduy?
Sí, porque yo no tengo la obligación de leer su apellido. Como,
¿cómo se pronuncia?
Cómo se, cómo, no, lo, como... cómo se escribe, ¿no? Yo le digo el Orduy. Se enojaba conmigo el viejo, decía el Orduy. El Orduy, pues tú serás el Orduy, pero para mí es el Orduy. El Orduy yo lo conocí aquí cuando recién vine. Creo que el primer contacto, de los primeros contactos que tuvo fue conmigo. Me lo presentó un señor... Martínez del Campo, que era gerente del Banco del Pacífico. Entonces, yo llevé a Lori al otro lado del río para que diera terrenos, porque no sabía nada de aquí. Todavía no se casaba. Me platicaba mucho de Carmelita, su esposa. Y después salimos.
Salieron, tuvieron problemas.
Sí.
¿Por qué tuvieron problemas?
Pues, quién sabe, mejor. Mejor, no me hagas hablar mucho, porque ahorita no se puede. Yo te diré cuándo.
Bueno, y las principales relaciones que tenían entonces para la producción o la compra del algodón era con...
Eran ellos,
básicamente.
Yo tenía ahí un amigo que fue muy amigo mío siempre hasta que murió, que se llamaba Simón Fara, que era el que manejaba el negocio en realidad, y él nos compraba y nos refaccionaba también, nos prestaba dinero cuando lo necesitábamos para la relación. Y yo por él estaba ahí, porque nos trataba muy bien a nosotros, era una gran persona y trabajaba con Eugenio. Y ese, yo con él fue con el único que tuve contacto, y con el Banco del Pacífico, que a veces me hacía préstamos directos a mí, ¿no? Me prestaba directamente a mí. En aquel tiempo era Banco del Pacífico, no sé qué, no sé ahora cómo se llame.
Y este señor que dice que su amigo Simón Fara, ¿qué compañía tenía, recuerda?
No, él trabajaba con el Orbe.
Ah, él trabajaba ahí.
Él era el encargado ahí, el gerente de la algodonera del Valle, y Molinos del Valle. Él era el que manejaba todo, él es el que estaba al frente del negocio.
Okay. ¿Alguna otra compañía o empresa o algunas otras personas con las que tuvieran necesariamente que trabajar o establecer relaciones?
No, realmente no tuve yo. Para la cosa del algodón nunca tuve yo ninguna otra relación.
¿Nos podría platicar un poquitito de lo de la lechera? Eso quedó como medio, así nada más, no platicamos mucho de cuando estuvo en la lechera usted.
Yo tuve esa lechera, la instalé en 1937, ahí por la calle México, frente a la cárcel vieja, México 446. Y yo creo que duré como unos 3 años más o menos con ella nomás, la también. No era negocio para mí.
¿Por qué dice que no era negocio para usted?
Porque son negocios que yo considero muy delicados. Son negocios que trabajan con un margen muy pequeño de utilidad, que tienes todo el tiempo el pueblo encima de ti, que tiene las agrupaciones. Para subir 5 centavos a un litro de leche batallas mucho, porque son artículos de primera necesidad. Y yo quedé convencido y convidado a no trabajar más artículos de primera necesidad. No es lo mismo que lo que hago ahora, vender fierros, por ejemplo, esto vale, nadie no está, pero tras de los artículos de primera necesidad es muy difícil, no creas, estas empresas que hay ahora sufren. Yo sé, porque no los dejan. Por ejemplo, que ahorita que el dólar baja, que todo le sube, ellos no son libres de decir la leche, la suben, pero con muchas dificultades. Y yo me enfadé de todas esas cosas, estar ahí limitado, que para subir la leche 5 centavos, tenía uno que ir a la junta de quién sabe qué, de precios, y que un comité y una bola de cosas, y fue bien enemigo de esas. Y ya me establecí acá ahí. Y ahí he quedado. Ahora ya ni yo, ya me sacaron de ahí mis hijos.
¿De dónde lo sacaron?
De implementos.
Ah, de implementos. Ahí, okay.
ya se adueñaron ahí. No, ahí tengo a mi hijo, ahí está mi hijo y mi hija, Carmen. Él es desadministrador de empresa, o ¿cómo se dice? Administrador.
Desadministrador.
Y ella es contador, está muy bien. Yo no sé cómo andar, está bien. Oye, estamos...
No se oye, no, hijo.
No alcanza, no,
no, oye,
no sabes lo que está diciendo.
Papá,
está muy bien.
¿Tú platicas que a veces la leche que mejor la regalabas para no...? Tú a veces platicabas que la leche mejor la regalabas.
Hubo épocas, sí, en que la compraste.
¿Por qué la regalaba?
porque no había precio, porque no se vendía, porque eran épocas muy difíciles, no sé.
¿Y cómo intercambiabas la leche por otras cosas? Todo eso es interesante. ¿Eh? ¿Cómo intercambiabas, pues, porque no había dinero? ¿Cómo intercambiabas la leche por anuncios en la radio,
comprabas? Ah, pues, no, pero eso son cosas. Así era la ciudad que tenía yo. No, pero
a ver, platíquenos esa parte.
Era un señor de Pida, Juan, no me acuerdo que se pida, que llegaba ahí a la lechera. Oye, te voy a poner un anuncio en el radio. No quiero anuncio. ¿Cómo que no quieres? Entrar y cogía un queso. Mira, te voy a anunciar un 2 meses aquí te llevo. Pero esas son, tú sabes.
Son anécdotas muy interesantes.
Anécdotas muy curiosas que pasaban. Sí. Uh-huh. Tenía gente a quien le mandaba leche, así un petrolito de leche, porque sabía que me necesitaban. Allá en la cárcel, de repente, como que otro amigo que me metían ahí en la cárcel, les mandaba su litrito de leche y de esas cosas, ¿no? Pero no son para mencionarlos.
Sí, lo estaba mencionando. Son interesantes, de repente le dan como mucha vida a la propia vida que está narrando usted, ¿no? Ahí en la lechera, como dice que duró 3 años más o menos trabajando en la lechera. ¿Nos puede platicar, así que nos hiciera una descripción de cómo era el proceso de trabajo que se hacía ahí?
Pues sí, la leche entraba a las plantas, a las pasteurizadoras. Teníamos pasteurizadoras, teníamos un cuarto recibidor donde recibíamos la leche y pasaba por unos tubos niquelados hasta la tina pasteurizadora. Ahí se pasteurizaba, la que ya estaba pasteurizada pasaba por unos tubos de enfriamiento, porque el proceso de la leche esa es precisamente la pasteurización, elevarla a cierta temperatura de calor y luego la reacción del calor al frío. Uh-huh. Y del frío a la botella. Abajo de los enfriadores estaban las embotelladoras. Uh-huh. Y se embotellaban en aquella época, que eran botellas de
litro,
de cristal. Ahora yo no sé cómo será el procedimiento. Se ponían cajas y las cajas al refrigerador y el refrigerador a la venta. En aquel tiempo se vendía la leche a las tiendas. No había de estas tiendas de cadenas como hay ahora, no. como
las tiendas, Walmart de ahora,
Calimax y todas esas. Uh-huh. Eran tiendas chiquitas. Entonces nosotros teníamos repartidores que iban a las tiendas y dejaban una caja, 2 cajas. Y en ese tiempo uno de los problemas precisamente era la devolución de la botella. Se perdía mucha botella y esa era una cosa que grababa grababa el producto, y te bajaba la utilidad, porque
y se quebraban,
se quebraban botellas, se vendían botellas y no volvían, y para buen trabajo. Uh-huh. Muy latoso. Uh-huh. Así era el procedimiento de la ley. Teníamos entregadores.
Uh-huh. ¿Esto más o menos en qué fecha fue lo de la lechera? Es en el...
Pues yo abrí 36. El 37, más la fecha de la clausura exacta no me acuerdo ya, pero tal vez...
¿Y recuerda los nombres, por ejemplo, de las de los lugares que abastecían
no,
leche?
No, no recuerdo. Eran tienditas, muchas tiendas. Yo no sabía dónde se vendían. Uh-huh. Los chinos... Tenía un repartidor chino que le repartía a los chinos.
¿Cómo se llamaba el repartidor?